Pues saludos a todos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 1 de febrero del año 2009, primer día de febrero. Vamos a tener hoy un nuevo estudio, vamos a tener un nuevo tema sobre los seres humanos que vieron al Señor y ve. Vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos muy interesantes donde se habla de seres humanos, de personas, de varones de Dios que vieron a Yahvé, al Señor Yahvé. Primero vamos a pedir a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude, que nos abra la mente para comprender los pasajes bíblicos que vamos a estudiar. Padre Celestial, gracias Señor por reunirnos aquí una vez más a estudiar tu santa palabra. Señor, gracias por guiarnos a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Padre amado, te pedimos que los que estamos aquí en esta sala hoy, en la sala de charlas bíblicas, pues nos ayudes a entender el tema que vamos a tratar hoy. Y también aquellos que van a escuchar esta charla, este estudio bíblico, pues que les abras la mente para que puedan entender también correctamente el mensaje de tu palabra, lo que hoy vamos a compartir hoy, lo que vamos a estudiar. Gracias por tu amor que nos tienes cada día, Señor, que nos cuidas y nos llevas a toda la verdad, nos guías, nos sacas del error y nos llevas por el camino derecho que nos conduce a la vida eterna, camino que es tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a andar por este camino. Sabemos que es el camino estrecho, pero es el único que lleva a la vida eterna, pues el camino ancho es el que lleva a la perdición y muchos andan por ese camino. Señor, nosotros queremos ser los que andamos por el camino estrecho, el único camino que lleva a la vida eterna y a la inmortalidad. Gracias, Padre Celestial, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos bíblicos, unos cuantos pasajes de cómo ciertos seres humanos vieron al Señor Yahvé. Vamos a comenzar leyendo en Éxodo capítulo 33 y verso 11, el siguiente pasaje. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El siguiente pasaje que vamos a leer es Números capítulo 12, verso 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. El siguiente pasaje es Deuteronomio 34:10, que dice lo siguiente. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. En estos textos, hermanos, se dice bien clarito que Moisés hablaba cara a cara con Yahvé, es decir, con el Dios de Israel, como cualquiera habla con su compañero. Es decir, hablaban de forma visible, de forma personal, de frente, como cualquiera habla a su compañero. Sin embargo, resulta que hay muchos falsos maestros que pretenden hacernos creer que Moisés jamás habló literalmente cara a cara con el Dios de Israel, con Yahvé, sino solamente con un ángel que representaba a Yahvé. Según estos falsos maestros, la expresión cara a cara no es literal, ellos dicen que no es literal, sino que es simbólica. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Vamos a ver cómo la expresión cara a cara, que aparece en varios pasajes de la Biblia, siempre se refiere a algo completamente literal. Para ello vamos a ver unos cuantos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Primer pasaje que vamos a leer es Génesis. Vámonos a Génesis, capítulo 32, verso 30, que dice lo siguiente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El segundo pasaje es Jueces, capítulo 6, verso 22, que dice lo siguiente. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahvé, dijo, ah, Señor Yahvé, que he visto el ángel de Yahvé cara a cara. El tercer pasaje es Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 17. ¿Y qué dice lo siguiente? Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. El otro pasaje es Gálatas, capítulo 2, verso 11. que dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. El otro pasaje es segunda de Juan, verso 12, que dice lo siguiente: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Y el último pasaje es tercera de Juan, verso 14, que dice así: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Si os fijáis bien, hermanos, pues en estos pasajes, en estos textos bíblicos, se dice bien clarito, se menciona la expresión cara a cara, y siempre se refiere a algo literal. Por lo tanto, cuando en ese pasaje de Éxodo 33:11, o en Números 12:8, o en Deuteronomio 34:10, leemos que el Señor Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, pues significa sencillamente lo que dice, es decir, que hablaban cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Sin embargo, los falsos maestros, especialmente los miembros del jehovismo atalayado, suelen citar el pasaje de Éxodo capítulo 33, verso 20, para enseñar que Moisés jamás habló cara a cara con Yahvé. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación. Vámonos a Éxodo capítulo 33. En el verso 11 dice lo siguiente: Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Fijaos luego después en el verso 18. Éxodo 33, verso 18. Moisés después le rogó, después de haber hablado con Yahvé cara a cara, Moisés le rogó a Yahvé que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor divino. Y fijaos ahora en el verso 20. Después dijo Yahvé, le dijo a Moisés, que ningún hombre podrá ver su rostro y seguir vivo. Por lo tanto, hermanos, cuando Yahvé dijo a Moisés que ningún ser humano podrá ver su rostro y seguir vivo, se estaba refiriendo a su rostro glorioso, a su rostro resplandeciente. Moisés habló cara a cara con el Señor Yahvé sencillamente antes de que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor. Fijaos que seguidamente Yahvé escondió a Moisés en la hendidura de una peña, de una roca, y le cubrió con su mano mientras pasaba. Y entonces dice el texto bíblico que Moisés no pudo ver el rostro glorioso de Yahvé, pero sí pudo ver su espalda. Moisés en ese momento pudo ver la espalda de Yahvé. Esto lo podéis leer en Éxodo 33, versos 21 y 23. Por lo tanto, hermanos, Moisés sí que vio el rostro de Yahvé y habló con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, pero lo que no vio Moisés es el rostro resplandeciente o glorioso de Yahvé. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Yahvé le mostró a Moisés su gloria después de que hablara con él cara a cara. Fijaos que en Juan capítulo 1, verso 18, un pasaje que ya hemos visto, hemos repetido muchas veces aquí en estas charlas bíblicas, en este texto de Juan 1, 18 leemos que al Dios Padre nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, el Señor Yahvé, que habló con Moisés cara a cara, ¿quién era? Pues evidentemente no era el Dios Padre, sino que era otra persona divina, era otra entidad divina que también se llama Yahvé. ¿Y quién era esta persona divina que también se llama Yahvé? Pues era sencillamente el llamado ángel o mensajero. La palabra ángel es malak en hebreo, significa mensajero. Era el mensajero, el malak de Yahvé, el ángel especial de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Este nombre de Yahvé, el Dios Padre, pues no se lo ha dado a nadie más, a nadie más, sino solamente a este ángel o mensajero especial, nada más que a él. Vosotros, hermanos, no vas a poder encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el nombre de Yahvé está en otra persona, excepto en este ángel o mensajero especial de Yahvé. Mirad, en Génesis, capítulo 17, verso 1, el capítulo 18, verso 1, leemos que Yahvé se apareció a Abraham, es decir, se dejó ver. Pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, ese Yahvé que se apareció a Abraham, ahí en Génesis 17:1 y en el capítulo 18, verso 1, pues no era el Dios Padre, sino que era el Dios unigénito, sencillamente. Como leemos en Juan 1:18, al Dios Padre nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, el ángel de Yahvé, el vocero de Dios, el vocero, el verbo del Dios Padre, el cual pues también se llama igual que su Padre Celestial, también se llama Yahvé, porque el nombre del Padre está en él, el nombre del Padre está en este mensajero especial de Yahvé. El Padre Yahvé, el Señor, el Dios Padre, hablaba por medio de este segundo Yahvé, por medio de este ángel, de este mensajero especial, hablaba. Era el Dios Padre quien hablaba a los seres humanos. Esto lo podemos leer bien clarito en Hebreos capítulo 1, verso 1. Habló a los padres por medio de los profetas en el pasado. Sin embargo, ahora nos ha hablado por el Hijo, el Verbo hecho hombre, por el Hijo hecho hombre. Este Dios Padre, pues, hablaba por medio de este ángel, de este verbo de Dios, el cual, repito, también tiene el nombre de Yahvé, porque el nombre del Padre, el nombre del Dios Padre está en este ángel especial, en este mensajero especial que también se llama Yahvé. Esto vamos a comprobarlo leyendo un pasaje importantísimo, está en Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versos 20 y 21. Vamos al pasaje. ¿Y qué dice lo siguiente? Está hablando el Dios Padre en este pasaje, fijaos bien, y dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y fijaos lo que dice ahora: porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él, es decir, que este ángel de Dios, se llama exactamente igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. El nombre del Dios Padre está en él, es decir, que se llama igual que su Padre. Luego la Biblia dice también que en otra ocasión 74 personas vieron al Señor Yahvé. Se encuentra en el pasaje de Éxodo 24, versos 9 al 11. En este texto se dice, hermanos, se dice bien clarito que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel, al Señor Yahvé. Observad, hermanos, que en todos esos pasajes bíblicos que he mencionado, se dice bien claro que los seres humanos vieron al Dios de Israel, a Yahvé, pero resulta, repito, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, este Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre, era otro ser divino, otra entidad divina, al cual también se llama Yahvé. Era el famoso ángel o mensajero de Yahvé. Pues fijaos bien que en este pasaje de Éxodo 24, 9 al 11, se dice bien claro que 74 personas subieron al monte y vieron a Yahvé, el Dios de Israel, el cual descendía a la tierra, y vieron los seres humanos. Por lo tanto, esto demuestra, hermanos, de forma clara, que existen dos personas divinas, llamadas igual, llamada Yahvé. Lo que ocurre, hermanos, es que el primer Yahvé es el Dios supremo, es el Padre supremo, y no hay otro Dios igual a él, no hay otro. Él es el Dios supremo, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y luego tenemos al ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé. Era él el que se aparecía a los seres humanos. Él es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías Jesús en su preexistencia divina. Como vimos en las anteriores, en la anterior charla bíblica que tuvimos. Sin embargo, la secta del jehovismo atalayado responde a esta clara enseñanza bíblica por diciendo la siguiente salvajada, el siguiente disparate. Esto me lo dijo un llamado testigo de Jehová hace meses en el foro donde tengo debates, pues me dijo lo siguiente: en realidad aquellos 74 hombres no vieron ninguna forma de Dios. Lo que vieron en visión fue una exhibición inspiradora del temor de la gloria del Dios de Israel. Esa respuesta que me dio este jehovista es, hermanos, todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque esos falsos ungidos se han inventado esa tontería de que esas 74 personas vieron una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Pero hermanos, ¿a quién pretenden engañar esta pandilla de falsos profetas, de estos engañadores? ¿De dónde han sacado semejante cuento? Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte, ya que el pasaje bíblico, si os fijáis bien, dice bien claro que esas 74 personas lo que vieron es al Dios de Israel, lo dice literalmente. Y encima, además, fijaos que se mencionan los pies de este Dios de Israel, lo cual demuestra, hermanos, sin ninguna duda que ellos vieron a una persona divina en forma humana, con cabeza, cuerpo, con pies. Pero como resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás, entonces el Señor Yahvé que se aparecía y se dejaba ver, pues no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, sino que era el segundo Yahvé, es decir, era el Yahvé menor, el verbo de Dios llamado el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Ya que la Biblia, hermanos, dice que el nombre de Yahvé está en este ángel tan especial. El nombre de Dios de Yahvé está en él. Y como ha demostrado, hermanos, Yahvé se aparecía a los seres humanos. Él fue visto de forma física, tal como dicen todos esos pasajes bíblicos que hemos estado viendo. Pero como resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás, entonces este señor Yahvé, que fue visto por los seres humanos, pues no era el Dios Padre. Era el segundo Yahvé, era el segundo Dios, es decir, el verbo de Dios, el Dios unigénito, el cual también tiene el nombre de Yahvé. Sin embargo, los falsos maestros que niegan la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé, enseñan que el señor Yahvé jamás fue visto por los seres humanos. Pero como ya he demostrado, eso es falso, es mentira, ya que ciertos seres humanos sí que vieron a Yahvé, al señor Yahvé, ya que él se aparecía a estos hombres de Dios, y si él se aparecía y era visto, es porque hay un segundo Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Estos falsos maestros siempre citan, por ejemplo, el pasaje este de Deuteronomio capítulo 4, verso 15 al 16, el cual dice lo siguiente, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fijaos bien, hermanos, como este pasaje dice que ninguna figura de Yahvé vieron los hijos de Israel, entonces estos falsos maestros enseñan que los seres humanos jamás vieron a Yahvé y que él no tiene cuerpo o apariencia física. Sin embargo, mirad, hermanos, la falsedad de esa interpretación que dan estos falsos maestros. Vamos a leer el pasaje entero, vamos a leer el pasaje y el contexto. Vámonos a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 14 hasta el verso 19, y que dice lo siguiente. A mí también me mandó Yahvé en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí, como podéis ver, hermanos, este pasaje se está refiriendo a quién. Pues se está refiriendo al pueblo de Israel. No a Moisés. Ya que era el pueblo de Israel el que estaba al pie del monte, estaba al pie, y no en la cima del monte. Y este pueblo de Israel no vio la apariencia de Yahvé, no vio el aspecto físico de Yahvé, sino que solamente pudo oír la voz de Yahvé. Y el pueblo también podía ver el fuego que estaba en la cima del monte. Sin embargo, como representante del pueblo, Moisés sí que pudo ver la apariencia de Yahvé y hablar con él cara a cara. Vamos a leerlo en este pasaje, que dice lo siguiente. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versos 4 y 5 y versos 22 al 27, que dice así: cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba, está hablando Moisés, y dice, yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros, para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Fijaos como lo dice bien claro, no subisteis al monte, el pueblo de Israel no estaba en la cima del monte, sino que estaba al pie del monte. Estas palabras habló Yahvé a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahvé habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Porque este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Yahvé, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, el pueblo le está hablando a Moisés y le dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahvé, nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Yahvé, nuestro Dios, te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Fijaos, hermanos, el pasaje, porque es bien clarito. El pueblo de Israel, el pueblo, no subió al monte, sino que estaba al pie del monte. Estaba al pie del monte. Ellos estaban escuchando la voz de Yahvé, el cual estaba en la cima del monte, hablando a todo el pueblo de Israel, el cual veía como en la cima del monte pues estaba el fuego, pero Israel no pudo ver la apariencia de Yahvé, no pudo ver su aspecto físico, no pudo hablar directamente con Yahvé cara a cara, sino que fue por medio de Moisés. Moisés era el representante del pueblo, el cual subió a la cima del monte y habló cara a cara con el Señor Yahvé. Solamente Moisés pudo hablar cara a cara con el Dios de Israel, con Yahvé. Pudo ver su apariencia. Como podéis leer, por ejemplo, vamos a leer en Números, capítulo 12, versos 7 y 8, que dice lo siguiente. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Solamente Moisés pudo ver la apariencia de Yahvé. Y luego dice en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Por lo tanto, hermanos, aquí lo tenemos bien clarito. Yahvé habló cara a cara con el pueblo de Israel. Habló cara a cara con el pueblo de Israel, pero por medio de su representante, que era Moisés. Fue Moisés, solamente Moisés, quien subió a la cima del monte para hablar cara a cara con el Señor Yahvé y para recibir las tablas de la ley, mientras que el pueblo de Israel estaba al pie del monte. Estaba observando el fuego en la cima del monte y oyendo las palabras del Señor Yahvé, pero sin poder ver la apariencia física de Yahvé, la cual era vista pues solamente por Moisés. Por lo tanto, hermanos, todos esos falsos maestros, como los llamados testigos de Jehová, están mintiendo, mienten realmente como bellacos cuando dicen que Yahvé no tiene cuerpo, o cuando dicen que Yahvé no fue visto por nadie. Eso es mentira, eso es falso. La Escritura enseña todo lo contrario. Fue el Yahvé supremo, hermanos, el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, es decir, el Dios Padre, quien jamás fue visto por los seres humanos. Como podéis leer, por ejemplo, en Juan 1:18. Sin embargo, el segundo Yahvé, el Yahvé menor, es decir, el ángel Yahvé, que era el Señor Jesús en su preexistencia divina, sí que fue visto por los seres humanos, ya que era él quien descendió ahí en el monte Sinaí para entregar la ley a Moisés y para hablar con Moisés cara a cara. Y esto demuestra, hermanos, de forma clara, de forma irrefutable, la existencia de dos dioses, de dos personas divinas, llamada Yahvé, se llaman igual, el Yahvé mayor, que es el Padre, el Yahvé supremo, y el Yahvé menor, que era el que se aparecía a los seres humanos y que era conocido como el ángel de Yahvé, y el cual también tiene el nombre de su padre Yahvé. Tiene el nombre de su padre Yahvé. Bien, pues este ángel de Yahvé, este Yahvé menor, evidentemente aún no había sido exaltado a la diestra de Dios, aún no había ascendido ni se había sentado a la diestra de Dios, a su diestra, ya que él aún no había venido como hombre a la tierra, él aún no había muerto, aún no había resucitado. Esa exaltación suprema del Hijo de Dios, de este ángel de Yahvé, sucedió después del sacrificio de sí mismo, después de su muerte y resurrección, como leemos ahí en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Y fijaos que este pasaje del apóstol Pablo, ya lo estudiamos el otro día, es de una importancia crucial. En este pasaje se dice que Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre, antes de hacerse un hombre mortal. Este ser divino se despojó a sí mismo, se despojó evidentemente de su gloria, de su divinidad, y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y, estando en la condición de hombre, pudo así morir en el madero, pudo morir por nuestros pecados. Y el apóstol Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios, es decir, era de condición divina antes de hacerse hombre, pues significa que él ya preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Los que niegan, hermanos, esa doctrina bíblica de la preexistencia divina de Jesús, pues sencillamente están rechazando el verdadero evangelio y están predicando a un Mesías, a un Cristo falso. Vamos a estudiar ahora un interesantísimo pasaje que se encuentra aquí en Génesis capítulo 18. Y en este pasaje se dice bien claro que Yahvé se apareció también a Abraham, en el encinar de Mamre. Como dice el versículo 1, después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fijaos bien que el texto dice bien clarito que Yahvé mismo se apareció a Abraham. Yahvé mismo se apareció a Abraham. Fue visto por Abraham, pero resulta, hermanos, repito una vez más, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese señor Yahvé que se apareció a Abraham no era el Dios Padre. Y si no era el Yahvé Padre, entonces era el segundo Yahvé, el Yahvé menor, es decir, el Señor Jesús en su preexistencia divina. Fijaos que el texto bíblico dice, si leéis todo el capítulo, dice que tres varones se aparecieron a Abraham ahí en el encinar de Mamre, pero solamente uno de ellos es llamado Señor, uno de ellos era el Señor Yahvé. Los otros dos varones eran sencillamente ángeles normales, comunes, que acompañaban a Yahvé. Esto lo podéis leer ahí en el capítulo 19, capítulo siguiente, en el verso 1. Ahí se dice bien claro que eran esos, los otros dos varones eran ángeles, que se dirigieron después pues a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades y para salvar a Lot. Algunos falsos maestros enseñan que esos tres varones que se aparecieron a Abraham son llamados Yahvé. Incluso algunos dicen que eso era la Trinidad, que eran la Trinidad, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quienes aparecieron a Abraham. Sin embargo, eso es absolutamente ridículo, eso es falso, ya que solamente uno de esos tres varones, es llamado Yahvé. Vamos a verlo, vamos a leer el pasaje. Vámonos al Génesis capítulo 18 y vamos a leer los versos, el 13, el 17, el 20, el 22, el 26 y el 33. Y que dice lo siguiente. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Yahvé le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, fijaos bien, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Entonces respondió Yahvé, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Yahvé se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Como podéis ver, hermanos, en estos pasajes se dice bien claro que únicamente ese varón con el que se quedó ahí hablando Abraham era Yahvé, el cual pues apareció a él de forma física, de forma visible, pero resulta, hermano, repito, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Yahvé, ese señor Yahvé, que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, no era el Dios Invisible, sino que era el Yahvé menor, el Yahvé menor, el segundo Yahvé, que era sencillamente el Señor Jesús en su preexistencia divina. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé, hermanos. El Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé. Esto se puede comprobar en varios pasajes, por ejemplo, en una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia, que es la profecía de Zacarías 14, donde se dice bien claro que el Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos, vendrá a reinar a la tierra, vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Esto lo podemos leer en Zacarías 14, versos 4 y 5. Pero resulta que será el Señor Jesús quien venga a la tierra con todos sus santos para reinar. Esto lo dijo el propio Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46. Así que, como podéis ver, el Señor Jesús también es llamado Yahvé, lo cual significa que el Yahvé que se apareció a los seres humanos, Abraham, a Moisés, etcétera, era el mismísimo Señor Jesús, pero en su preexistencia divina, antes de nacer como hombre. Los otros dos varones que acompañaron al Señor Yahvé, ahí cuando se apareció Abraham en el encinar de Manre, eran solamente ángeles, eran ángeles comunes, como se dice bien clarito en Génesis 19:1. Quien hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿quién fue? Pues fue el Señor Yahvé, con el que estuvo hablando a Abraham. Él hizo descender fuego sobre esas ciudades llenas de maricones, hizo descender fuego. Fijad lo que dice el texto bíblico, capítulo 19, verso 24. Hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Yahvé, es decir, de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Yahvé hizo descender fuego de parte de Yahvé. Ahí se habla en este versículo, verso 24, se mencionan claramente a estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. Los dos ángeles que llegaron después a Sodoma, pues eran sencillamente los dos enviados o instrumentos de Yahvé, que él utilizó para destruir esas ciudades. Esos dos ángeles fueron sencillamente los medios que Yahvé utilizó para arrasar esas ciudades de la llanura. Pero quien, hermanos, destruyó esas ciudades fue Yahvé, el Señor Yahvé, el mismo Yahvé con el que estuvo hablando Abraham ahí en el encinar de Manre. Repito, hermanos, quien hizo descender el fuego sobre esas ciudades de Sodoma y Gomorra fue Yahvé. No fueron los ángeles, no fueron esos dos ángeles, sino que fue el Señor Yahvé el cual utilizó a esos dos ángeles para destruir esas ciudades. Fue sencillamente ese Yahvé que se quedó hablando con Abraham. Por lo tanto, la Biblia jamás dice que esos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre fueran Yahvé, sino que solamente, que quede claro, uno de ellos era el Señor Yahvé, mientras que los otros dos varones que acompañaron a Yahvé, pues eran ángeles comunes. El único Señor Yahvé era el que se quedó hablando con Abraham ahí en el encinar de Manre. Por eso es que dice el verso 33, Génesis 18, 33, y Yahvé se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Fijaos, él se quedó solamente hablando con este varón, con Yahvé, mientras que los otros dos varones ya se habían ido a Sodoma y Gomorra. Sin embargo, algunos falsos maestros pues pretenden hacernos creer que Lot, el sobrino, el personaje este, Lot, llamó Señor, Adonai, a uno de los dos ángeles que acompañaron a Yahvé. Eso lo dicen, este argumento lo dicen algunos. Dicen que Lot le llamó Adonai, le llamó Señor a uno de los dos ángeles que acompañaron a Yahvé. Esto es falso y vamos a comprobarlo. Mirad, cuando Lot habló con uno de los dos ángeles, no le llamó Adonai, sino que le llamó Adoní, que significa mi Señor. Esto lo podéis leer ahí en Génesis 19:2. Y el título de Adoní, mi Señor, Es un simple título de respeto que la Biblia aplica a muchos seres humanos. Si Lot, que era el sobrino de Abraham, hubiera querido decir que ese ángel era Yahvé, entonces le habría llamado Yahvé. Lot le habría llamado Yahvé o le habría llamado Adonai. Por lo tanto, hermanos, es falso decir que Lot llamó Yahvé a uno de esos dos ángeles. Solamente Abraham estuvo hablando físicamente con el Señor Yahvé, solamente Abraham. Los otros dos varones, repito, eran ángeles enviados por Yahvé, pero en ninguna parte se dice que esos dos ángeles se llamaran Yahvé. Observad, hermanos, como Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham, llamó a su esposo Abraham, le llamó Adoní, es decir, mi señor, que es lo que significa Adoní, significa mi señor. Esto lo podéis ver en Génesis capítulo 18, verso 12. Es decir, Sara llamaba a Abraham de la misma forma como Lot llamó a uno de esos dos ángeles que fueron a Sodoma. Lo cual significa, hermanos, que ninguno de esos dos ángeles era Yahvé el Señor, ninguno de los dos. Simplemente Lot, pues, le estaba dando a ese varón celestial, a ese ángel, el mismo título de respeto que Sara le daba a su esposo Abraham, el mismo título. Esos dos ángeles, hermanos, eran simplemente, pues, enviados o representantes de Yahvé. Esto vamos a leerlo en el verso 13, Génesis capítulo 19, verso 13, que dice lo siguiente. Nosotros, está hablando uno de los dos ángeles, y dice, nosotros arruinaremos este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Nos envía. Fue Yahvé quien envió a estos dos ángeles. Cuando estos dos ángeles descendieron a Sodoma, hermanos, es como si el propio Yahvé hubiera descendido a esas ciudades, ya que esos dos ángeles, pues, eran sencillamente representantes enviados del Señor Yahvé. Pero el Señor Yahvé, no era ninguno de esos dos ángeles, sino que Yahvé era el varón con el que estuvo hablando Abraham. Por eso es que Jesús dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esto lo podemos leer ahí en Mateo 10, verso 40. Es decir, cuando Dios envía a alguien, hermanos, a algún lugar, es como si Dios mismo descendiera a ese lugar. Y eso mismo es lo que hizo el Señor Yahvé con esos dos ángeles. Él los envió a esas ciudades, a Sodoma y Gomorra, y es como si el mismo Yahvé hubiera descendido a esas ciudades. Por eso, hermanos, decir que esos dos ángeles son llamados Yahvé es una absoluta falsedad, es una tontería, ya que en ninguna parte a esos dos ángeles se les llama Yahvé, jamás. Únicamente llamado Yahvé el varón que se quedó hablando con Abraham. Solamente él es llamado Yahvé. Los otros dos varones eran sencillamente, repito, eran enviados de Yahvé, eran ángeles enviados por Yahvé para rescatar a Lot de ahí de Sodoma y para después destruir esas ciudades que estaban repletas, estaban llenas de homosexuales, de maricones. Como podéis ver, hermanos, ahí se dice bien clarito que únicamente ese varón con el que habló Abraham era Yahvé, era el Señor Yahvé, el cual se apareció a él de forma física y visible. Pero repito, hermanos, que quede claro esto, al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Señor Yahvé que se apareció a Abraham no era el Yahvé supremo, no era el Dios Padre, sino que era sencillamente el segundo Yahvé. Era el Yahvé menor, el que se aparecía a los seres humanos. Era el Señor Jesús, que también se llama Yahvé, pero en su preexistencia divina. Los otros dos varones que acompañaron ahí al Señor Yahvé, pues eran sencillamente ángeles enviados por Yahvé. Estos falsos maestros, pues, también suelen citar el pasaje de Génesis 19:22. Ellos dicen que el ángel que dijo esas palabras tenía el nombre de Yahvé. Pues eso es falso, hermanos. Solo el varón que se quedó hablando con Abraham era Yahvé. Solamente él. Sin embargo, el ángel de Génesis 19:22 dijo que él no podía hacer nada porque sencillamente Lot aún no había salido de la ciudad de Sodoma. Pero ese ángel igual que el otro ángel, eran sencillamente los enviados de Yahvé. Eran enviados para destruir esas ciudades. Esto lo dice bien claro el verso 13, que dice así: nosotros arruinaremos este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Yahvé, por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Así que ya lo podéis aquí claramente. Quien destruyó esas ciudades fue Yahvé. Sin embargo, para hacerlo, utilizó a esos dos ángeles para ejecutar el juicio. Esos dos ángeles fueron sencillamente los encargados, para que nos entendamos, pues de llevar el artefacto, la bomba nuclear, para volar esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero quien volatilizó, quien destruyó realmente esas ciudades, fue el señor Yahvé. Sin embargo, lo que esos falsos maestros pues pretenden hacernos creer es que esos dos ángeles que acompañaron a Yahvé son llamados también Yahvé. Pero esto, repito, es una gran falsedad, porque en ninguna parte Lot llamó Yahvé a esos dos ángeles. En ninguna parte. Simplemente a uno de ellos le llamó Señor mío, como expresión de respeto, una expresión que la Biblia pues también aplica a otros seres humanos. La doctrina de que los dos ángeles que acompañaron a Yahvé pues tienen el nombre de Yahvé es, por tanto, una absoluta falsedad. Solamente hay un ángel o representante de Dios en toda la Biblia, el cual tiene el nombre de Yahvé, y este es el llamado ángel de Yahvé, el ángel o mensajero especial de Yahvé, como ya lo vimos en el pasaje tan importante que se encuentra en Éxodo capítulo 23, verso 20-21, y que dice lo siguiente: he aquí yo envío mi ángel, está hablando de su ángel, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, el nombre de Yahvé está únicamente en este ángel especial, solamente en él, en este ángel que se aparecía a los seres humanos. Este mensajero del Dios Padre se llama también Yahvé, el ángel de Yahvé también se llama Yahvé. ¿Y quién era este ángel o representante del Dios Padre, que también se llama Yahvé? Pues como ya hemos dicho en estos estudios, él era sencillamente el Señor Jesús, en su condición divina, en su preexistencia divina, el cual es el Señor Yahvé. El Señor Jesús es llamado Yahvé, vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Entonces él descenderá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, y entonces él será el rey sobre toda la tierra. Él descenderá con todos sus santos, tal como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 25, cuando habló de su venida, la venida del Hijo del Hombre, con todos sus ángeles. Por lo tanto, repito, el Señor Jesús tiene el nombre de Yahvé. Él era el Señor Yahvé. Él era el ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos, a Abraham, a Moisés, etc., en esos pasajes del Antiguo Testamento. Después, siglos después, este ángel de Yahvé, este verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su tienda de campaña entre nosotros para poder dar su vida, para poder dar su vida en el madero y poder rescatarnos, poder redimirnos. Y este es sencillamente, hermanos, el mensaje del Evangelio. Esta es la doctrina fundamental, el corazón del Evangelio, que este Dios unigénito ya existía juntamente con el Padre en el cielo y después se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir. Si alguien quiere aportar algo más o quiere hacer algún comentario o pregunta, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Amén, hermano. Que ciertamente ya el Hijo de Dios ya lo habían visto varios varones en la antigüedad, hermano, incluyendo aquel hombre allá en Génesis 32, hermano, que te comentaba. Génesis 32, hermano, verso 1, mira, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, ¿verdad? Bueno, ahí habla sobre la historia cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, hermano. Pero allá en el verso 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre. Pero es que no debemos pasar por alto, hermano, que le salieron en encuentro ángeles de Dios, dice. Dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú, Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Bueno, hermano, para no ser tan tediosa la lectura, hermano, allá en el verso 21 dice así, mira, pasó pues él presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó de aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jabok, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira, hermano, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Jacob quería saber el nombre de este varón celestial. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, esos ángeles que dice en el verso 1 del capítulo 32, uno de esos ángeles era el ángel del Señor, era el Hijo de Dios, hermano.
Así
Pero
es.
aquí lo que me sorprende, hermano, es que cuando le pregunta Jacob a este varón, a este ángel, bueno, vamos a decir, este enviado, cuando le dice, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Entonces yo voy a otra escritura, hermano, allá en Jueces, hermano, allá con el papá de Sansón, ¿verdad? Fíjate lo que dice, hermano, ahí. Vamos a ver ahí Jueces, hermano, ¿dónde está Jueces? ¿Adelante de dónde y después de qué? A ver, vamos a ver. Jueces, hermano. Aquí está, hermano. Jueces. Capítulo 13, hermanos. Mira lo que dice aquí. 13, verso 2. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Aquí me acuerdo de cuando aquella mujer estéril, ¿verdad? La esposa de Abraham también se le presentó un enviado y era el Hijo de Dios, hermano, antes de que viniera a la tierra. A esta mujer apareció el ángel del Señor, dice. Pero yo voy más, hermano, por aquella pregunta que le hizo Jacob al varón de Dios. Declárame tu nombre, a eso voy, hermano. Mira lo que dice aquí. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bien, bueno, luego allá en el verso 6, hermano, mira. Mira lo tremendo que dice esta mujer. Y hay tantas citas para definir este asunto, hermano, de que si era el Hijo de Dios. Y la mujer, en el verso 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, hermano, temible en gran manera. Pero este ángel de Dios lo vio esta mujer, y también si leemos más adelante de esta cita, hermano, lo vio Manoah, hermano. Pero allá en los Salmos 47, 2, 66, 5, 68, 35, 76, 7, 89, 7, 96, 4, y aún Isaías 2, 19, hermano, mira lo que dice. Porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Temible eres, oh Dios,
desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito su Dios. Tú también eres temible. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Bueno, hermano, esta mujer dice temible en gran manera. Pero mira, hermano, verso 16, ¿verdad? Por lo que decía sí. Ya Jacob al varón, hermano, mira. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, y el verso 16, respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel del Señor, no sabía. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Esta pregunta se repite en Manoah ahora.
Ajá.
¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió. No le dijo que no lo honrara, ¿verdad? Le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Aquí el signo de interrogación lo tiene al final, hermano. Pero mire, yo le voy a decir algo, hermano, ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Ahí en Isaías, hermano, dice el 9:6, hermano.
Muy bien.
Es el nombre, uno de los nombres con que se le conoce al Señor Jesucristo, hermano.
Exactamente.
Amén, hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, hermano.
Así es.
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, hermano, el Señor Jesucristo, antes de venir a esta tierra para morir por nuestros pecados, se les presentó, lo vieron muchos varones de Dios, y bueno, algunas mujeres, ¿verdad? Que
así
también
es.
Lo vieron, hermano.
Así es,
paso,
querido hermano.
Paso palabra, hermano.
Así es,
paso
querido
palabra,
hermano. Así es, querido hermano, es una de las uno de los textos que iba a leer este pasaje, Jueces, aquí el capítulo 13, verso 18, que es un texto clave. Y el ángel de Yahvé respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Efectivamente, este pasaje nos lleva al famoso pasaje de Isaías 9:6, donde se dice que ahí que el Mesías sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, lo cual significa que este señor, este admirable, era sencillamente este ángel de Yahvé que se apareció a Manoah, que se apareció a Abraham, que se apareció a Moisés. Era sencillamente el mismísimo Señor Jesús en su preexistencia divina. Él es el admirable mencionado aquí en este pasaje. El ángel de Yahvé respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Es uno de los títulos, uno de los nombres que tiene el Señor Jesús. Admirable, efectivamente. Es un texto importantísimo que demuestra sin ninguna duda que ese ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos era el mismísimo Señor Jesús. Luego dentro de un rato voy a contestar a lo que preguntó ayer el hermano sobre el asunto de quién mató realmente, cómo murió el rey Saúl. Entonces hay una aparente, solamente una aparente contradicción en la Biblia. Esto lo vamos a ver ahora, lo voy a explicar. El pasaje se encuentra en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. Hay dos versiones. Mirad, vamos a leerlo. Preguntaba el hermano que quién mató realmente a Saúl, cómo murió Saúl. Entonces resulta que el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 4, dice que Saúl se mató a sí mismo, se suicidó con su propia espada, dice el pasaje. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Como podéis ver, este pasaje de 1 Samuel dice que Saúl se mató con su propia espada. Pero si nos vamos al segundo libro de Samuel, dice lo siguiente, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice: y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces, aquí está hablando el Amalecita, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Por lo tanto, ¿quién mató a Saúl? ¿Cómo murió Saúl? ¿Se mató a sí mismo o le mató el Amalecita? Pues ahí la aparente contradicción. Pues la explicación es muy sencilla, hermanos. La he estado investigando un poquito, especialmente con la SWORD, con la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Y la explicación es la siguiente. Mira, los amalecitas, este amalecita que habló con David, los amalecitas eran enemigos tradicionales, eran enemigos acérrimos de la nación de Israel. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, versos 8 al 14, Deuteronomio 25, 17 al 18, o en 1 Samuel 15, 2. Y el mismo rey David había combatido pues poco tiempo antes contra los amalecitas. Esto lo podéis ver en 1 Samuel capítulo 30, versos 1 al 5. Pues bien, ese amalecita que luchaba en las filas de Israel y que después fue a David, al rey David, para contarle lo que había ocurrido, pues bien, lo que hizo este amalecita, que eran enemigos de Israel, sencillamente es exagerar su participación ahí en el hecho este. Él sencillamente creyó que el rey David le iba a recompensar por haber matado al rey Saúl, supuestamente al rey Saúl, lo cual era falso, como hemos visto en ese pasaje de 1 Samuel, porque fue el propio Saúl quien se mató a sí mismo con su propia espada. Lo dice ahí en 1 Samuel capítulo 31, versos 4 y 5. Mirad, hermanos, el relato de la malecita, el relato de este de la malecita, fue sencillamente una ficción inventada por él, se la inventó él para congraciarse con el rey David. Este amalecita pensaba que el rey David pues le daría alguna recompensa por haber matado supuestamente a Saúl. Entonces, ¿qué lo hizo la amalecita? Pues sencillamente inventó el cuento de que él mismo mató al rey Saúl. Pero la recompensa que tuvo esta amalecita a causa de esa mentira fue sencillamente su propia muerte. Pues el rey David, dice el pasaje bíblico, que ordenó que fuera ejecutado este amalecita a causa de sus propias palabras, al decir que él había matado al rey Saúl. El rey de Israel, hermanos, era una persona muy santa e inviolable para la cultura judía en esa época. Esto lo podemos comparar con 1 Samuel capítulo 24, versos 6 y 7, capítulo 26, verso 9. El mismo David, el rey David, él reconocía a Saúl, esos atributos de realeza, de ungimiento. Él reconocía que el rey Saúl había sido ungido por Dios, y por eso ordenó que fuera ejecutado este amalecita. Sencillamente, este amalecita pues pensaba obtener alguna recompensa de David y le contó el cuento de que él había matado al rey Saúl, cuando resulta que lo que dice el libro de 1 Samuel es que fue el propio Saúl quien se mató a sí mismo con su espada. Y lo que hizo sencillamente este amalecita, que repito, eran enemigos de Israel, es obtener alguna prebenda, alguna recompensa de David. Y en lugar de obtener una recompensa, lo que le ocurrió es que fue ejecutado. Y sencillamente esta es la explicación, y esto es la misma explicación que acabo de dar, en la que se explica, por ejemplo, en varios comentarios bíblicos de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD, los comentaristas dicen lo mismo, exactamente lo mismo, que fue sencillamente una ficción inventada por este amalecita. Él se inventó la historieta de que él había matado al rey Saúl, cuando la realidad es que fue Saúl el que se mató a sí mismo, tal como dice el texto bíblico.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Rogelio, hermano.
Mira, por ahí, Oscar, como no funciona bien su micrófono, bueno, realmente él no está de acuerdo en que nosotros creemos que hay dos dioses, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Uh-huh. Y él saca una cita ya de Isaías 45, verso 5, hermano. Uh-huh. ¿Verdad? Y bueno, lo voy a leer, hermano, porque él lo mandó ahí por el chat, hermano. Pero mira, dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, el Señor, y ninguno más que yo.
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Señor soy el que hago todo esto. Y dice Oscar, bueno, entonces no hay dos, dice.
Sí,
así esto, dice Oscar.
Ya lo he hablado yo muchas veces, ya se lo he explicado muchas veces a Oscar, pero veo que no se entera absolutamente de nada. Oscar sencillamente no entiende los pasajes bíblicos. Vamos a ver, Isaías 45 dice, 45:5 lo dice bien clarito. Está hablando el Señor Yahvé, Dios Padre, que era el que hablaba por medio de los profetas, como dice Hebreos capítulo 1, y dice, y no hay otro. Aquí la palabra clave está en la palabra otro. Es decir, que no, hermanos, no hay otro Dios como el Dios Padre, el Yahvé Padre. Él es un Dios único, Él es el Dios supremo y no hay otro Dios como Él. Esto es sencillamente lo que se enseña aquí en este pasaje de Isaías. Que no hay otro Dios como el Dios Padre, pero no dice por ninguna parte que no existan dos entidades divinas llamadas Yahvé. La Escritura habla claramente de dos personas divinas llamadas Yahvé, ya lo hemos demostrado en el estudio bíblico. El ángel de Yahvé que se aparecía a Moisés, Abraham, también se llama Yahvé. Fue Yahvé quien se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Fue Yahvé quien hablaba con Moisés cara a cara. Pero resulta, Oscar, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, deja de mentir, Oscar, y decir tonterías de decir que solamente existe una persona divina llamada Yahvé. Lo que existe, según este pasaje de Isaías, es solamente un Dios supremo que se llama Yahvé. No hay otro Dios como él. Por eso es que dice, y no hay otro. Es decir, no hay otro igual que él. Pero el Señor Jesús sencillamente es el Yahvé menor, está bajo la autoridad del Yahvé supremo, del Yahvé mayor. El Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé, el Hijo tiene el mismo nombre que su Padre, sin embargo el Padre tiene la autoridad sobre el Hijo. El Padre es el Yahvé mayor, es el Yahvé supremo. Repito, lo que enseña este pasaje de Isaías es que no hay otro Yahvé, no hay otro Dios como el Yahvé supremo que es el Padre. No hay otro como él. Él es un Dios único, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y el Señor Jesús sencillamente es el segundo Yahvé, es el Yahvé menor. Por eso es que en el Antiguo Testamento a Jesús, en Zacarías capítulo 14, ¿qué es lo que dice esa profecía? Que el Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor Yahvé que va a descender del cielo? Pues es el Señor Jesús, Él es el Yahvé menor, Él es el que se aparecía a los seres humanos. Pero el Yahvé Padre, el Dios Padre, jamás se apareció a los seres humanos. Él es el Dios invisible, el cual ningún ser humano le vio jamás. Así de simple. Y esto, este argumento, pues esto que estoy diciendo, Oscar nunca lo ha entendido, no llega a entenderlo porque está ciego, no lo entiende, y se ha sacado el cuento chino, esa doctrina falsa y antibíblica, de que el Dios Padre, el Padre del Señor Jesucristo, no es el Señor Yahvé. Sigue todavía repitiendo y creyendo esa misma tontería, ese mismo cuento. Algo que ya, pues, cuando tuve el debate con él hace una semana, ya quedó totalmente refutado. El Dios Padre, por supuesto, que es el Dios de Israel, es el Señor Dios de Israel, Yahvé, pero él es el Yahvé supremo, es el Yahvé Padre, el Yahvé supremo, el Yahvé mayor. Y el Señor Jesucristo es el Yahvé menor. Entonces, repito, cuando Isaías 45 dice que no hay otro Yahvé, no hay otro Dios como él, no hay otro, pues sencillamente lo que está diciendo es eso. No hay otro, aparte de mí, no hay Dios. Es decir, que no hay otro Dios como el Dios Padre. Él es el Dios supremo y por lo tanto no hay otro que se pueda igualar a él. Sencillamente lo que enseña este pasaje de Isaías. Yo no sé dónde está la...
Amén, hermano.
Sencillamente es esa.
Amén, hermano. Mira, hermano. Voy a comentar algo porque aquí Oscar sigue diciendo algunas cosas, ¿verdad? Mira, ciertamente yo le dije, mira, Oscar, vamos a esperar qué dicen los demás hermanos. Porque no es cuestión de leer solamente una parte de la escritura. Hay que buscar las otras escrituras que se relacionen con el mismo tema. Allá en Juan 14, 28, el Señor Jesucristo dice, mi Padre es mayor que yo. ¿Verdad? Porque dice Oscar, bueno, no lo pueden comprobar con el Nuevo Testamento. Bueno, yo se lo estoy diciendo, ¿no? Mi Padre es mayor que yo, dice el Señor Jesucristo. Y lo que le digo que no hay que leer solamente una cita, hay que buscar todo lo que se relaciona con ello, es porque, bueno, allá en Isaías 28, hermano, en Isaías 28, 9, hermano, hay una cita que cuando yo empecé a leer las Sagradas Escrituras, hermano, me pareció muy correcto seguir este consejo. Dice así, 28, 9 de Isaías, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y ese es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Mira, eso es para Oscar. Mira, Oscar, si me estás escuchando, si no sabes leer las escrituras, pues yo creo que deberías pedirle al Señor que te dé esa buena voluntad de hacerlo, de juntar todas las citas y llegar a una conclusión, porque si no va a ser demasiado tarde para ti, mi hermano. Pasa palabra, hermano.
Así es, muy bien dicho, querido hermano Rogelio. Luego sigue repitiendo Oscar el mismo disparate de que el Dios Padre se llama el Espíritu Santo, se llama Espíritu Santo. Pero ¿dónde al Dios Padre se le llama el Espíritu Santo? En ninguna parte. ¿De dónde saca Oscar ese disparate de que el Dios Padre se llama el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu, el poder del Dios Padre, pero no es el nombre del Dios Padre. Es que Oscar sigue repitiendo después de años el mismo disparate, la misma tontería, la misma falsedad. El Dios Padre, su nombre no es el Espíritu Santo. El Dios Padre tiene un nombre personal que lleve, como dice Éxodo capítulo 3, ese es mi nombre, así será conocido por todas las generaciones, Yahvé. Y el Espíritu Santo, a ver si te enteras, Oscar, es el poder de Yahvé, es el poder del Altísimo, es el Espíritu de Dios, pero no es el nombre del Dios Padre. No es el nombre del Dios Padre. Y nada, y Oscar sigue repitiendo el mismo disparate de que su nombre es el Espíritu Santo.
¿Tito?
Sí, adelante, Gerardo. ¿Tito? ¿Gerardo? Sí.
No, yo discúlpame que me meta, ¿no? Con este hermano Oscar, ¿no? Pero sí, yo creo, Oscar, que él entra realmente a traer polémica ante nosotros. Yo noto que él no quiere entender, él sigue siempre estando en contra de lo que... Yo te quiero decir una cosa, hermano Tito, y le voy a decir a Oscar directamente, con todo respeto. Si yo fui a una iglesia pentecostal y me retiré porque su doctrina era un desastre, si él cree que nuestra doctrina es un desastre, yo le digo, ¿por qué no se retira? Y nos deja a nosotros estudiar tranquilo, que es lo que está haciendo. Nadie lo va a escuchar de nosotros conociendo ya lo que ya conocemos. Eso es lo que yo no puedo entender de este hermano, nada más. Perdóname lo que le digo si soy fuerte, pero la verdad que me cansa una persona que siempre está diciendo disparate y tiene una doctrina totalmente satánica, porque no es más que satánico lo que él habla. Nada más,
pues sí, lo que dije. Pues estoy de acuerdo contigo, Gerardo, porque decir que el Dios de Israel no es el Padre, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, eso es un disparate, eso es una doctrina de demonios, una doctrina satánica, y así de simple. Decir que el nombre del Padre es el Espíritu Santo, eso es otro disparate, una tontería que solamente Oscar la enseña. No conozco a nadie más que diga que el nombre del Padre es el Espíritu Santo. Eso es un absoluto disparate, eso se lo ha inventado Oscar. Pero en fin, que siga Oscar con sus tonterías, que siga con sus disparates y sus doctrinas erróneas, pues allá él, pero que no quiere entrar en la sala, que entre, pero le repito que no va a entrar a esparcir su falsa doctrina ni a intentar buscar discusión, ni intentar buscar división, porque no se lo voy a permitir, pero... Que Oscar sepa que eso, que todos los disparates y errores que enseña ya han sido totalmente refutados, se los he pulverizado, se los he refutado muchas veces en el debate que he tenido con él. Ahora el disparate que está diciendo de que el Espíritu Santo es el nombre del Dios Padre es un total disparate. O sea, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento bíblico sabe perfectamente que el nombre del Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, sencillamente, pero no el nombre del Dios Padre. Pero... si él quiere seguir creyendo y enseñando ese disparate, pues allá él. Y luego, fijaos lo que está diciendo Oscar en el chat. Dice, y vean bien que digo persona, y el Padre del Cristo no es persona. Vamos a ver. ¿Todavía Oscar sigue repitiendo ese disparate de que el Dios Padre no es una persona divina? Entonces, ¿qué es el Dios Padre? un animalito entonces. Tú no estás bien de la cabeza, de verdad, Oscar. Tú estás borracho, no calculas de la azotea, pero tú no razonas, ¿eh? O sea, hay que decir que el Dios Padre no es una persona, no es una persona divina. Es un absoluto disparate y una burda doctrina diabólica lo que estás diciendo. Si es un Padre Celestial, un Padre es una persona. Un Padre es una persona. Y ahora vienes tú diciendo que el Dios Padre no es una persona, que no es persona. El que no parece una persona eres tú, Oscar. Así de claro.
Un momento, hermano. Quiero leer una cita, hermano.
Sí.
Para Oscar, hermano, y bueno, es un recordatorio para todos nosotros que verdaderamente estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial y con el Señor Jesucristo de que de veras nos hayan sacado de los terribles errores, ¿verdad?
Así es.
Final, voy a leer un salmo, hermano, para ver si Oscar, primeramente dice Jesucristo. Lo toma en cuenta, hermano, porque tú lo hablaste con mucho cariño, ¿eh? Pues dice Oscar que el Dios Padre no es persona, bueno, que fuera un animalito. No, hermano, vamos a leer como dice la Sagrada Escritura, hermano. Allá, en el verso 15, pero del capítulo 73 de Salmos, hermano, ¿verdad?
Sí.
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Miren, hermanos, aquí dice, ¿verdad? El verso 22, tan torpe era yo, tan torpe de veras, que no entendía. Oscar, si me estás escuchando, no seas torpe, hermano, porque de veras, ni tampoco dice ahí, era como una bestia delante de ti. No seamos bestias, tú, Oscar, y es tiempo de que seas una persona que acepte que el Señor Padre ha ordenado al Señor Jesucristo hacer en ti esa persona para que le alabes y creas todo lo que está escrito. Paso palabra, hermano.
Amén, Rogelio. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, hermano. Oscar, vamos a ver, Oscar. Tienes un micrófono que no sirve absolutamente para nada. No puedes hablar porque no se oye nada. Y entonces la grabación, esto se está grabando y no se oye absolutamente nada. Soluciona el problema del audio, cómprate un micrófono. Y cuando tengas un micrófono decente, pues entonces podrás hablar en la sala. Pero así no puedes hablar, Oscar. No puedes. No se oye prácticamente nada. Tienes un audio que no se oye absolutamente nada. Entonces soluciona el problema del audio y cuando quieras lo tengas solucionado, pues podrás hablar aquí en las alarmas. Bien, pues vamos a terminar ya, queridos hermanos. Vamos a despedir ya la charla de hoy, la reunión de hoy, hermanos. Y mañana, pues a la misma hora, aquí estaremos reunidos para compartir otro tema. Hermano Rogelio, querido hermano, ¿podrías terminar de despedirnos con una sencilla oración?
Amén, hermano. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, Señor. Tú que tienes por trono la cúpula del cielo y por estrado de tus pies la tierra. Mira, Señor, aquí nosotros humildes, postrados en adoración ante ti, Padre, por medio de Jesucristo.
Te damos las gracias, Señor, por esta pequeña plática, Señor, pero muy significativa para nuestras almas. Gracias, Padre, porque solamente así podemos permanecer firmes delante de ti, abundando en toda sabiduría por medio de Jesucristo, para manifestarla a muchas personas, Señor, como Oscar, Señor. Porque en algún tiempo nosotros estuvimos así, o tal vez peor, Señor, como dice ese salmo que leímos, Señor. Era tan torpe, era una bestia delante de ti, no entendía, Señor. Pero porque tú has tenido tanta misericordia, tanta paciencia, tanta bondad, que esa gracia abundante derramada en tu Hijo por nosotros, Señor, de veras es algo maravilloso que nos abre el entendimiento, Señor. Es algo tan maravilloso que por medio de tu Espíritu Santo nos das esa sabiduría, ese amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, así es como has tenido, Señor, misericordia de nosotros, ten misericordia de Oscar, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Porque nosotros no estamos haciendo otra cosa más que leer lo que está escrito, Señor. Sin aumentarle, sin quitarle, Señor. Así como está tu palabra, así la hablamos, así la creemos, Señor. Para que tú, en todo, seas honrado, seas glorificado, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tan grandes bendiciones. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos reunidos aquí, Señor. Tú conoces sus nombres y sus familias, Señor, completos, de sus papás, sus abuelos, sus hijos, sus nietos, primos, tíos, tías, Señor. Tú conoces a todos ellos. Llénalos, Señor, de tu gracia. Llénalos de tu sabiduría. Llénalos, Señor, a nosotros también, para que crezcamos todos en la misma fe, con el mismo Señor, con el mismo Dios, Señor, para que cuando tú vengas, Padre, cuando venga tu Hijo Jesucristo también, no corramos avergonzados, Señor, de tu presencia, sino que estemos gozosos porque vamos a estar para siempre contigo. Gracias, Padre, gracias por todas aquellas misericordias que has derramado cada mañana, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. Gracias, Señor, bendito sea, Señor. Esperemos, Señor, que para la próxima vez que nos reunamos seamos más, Señor, porque sabemos que tú eres el que agrega, el que aumenta, el que multiplica, Señor, a la congregación, todos aquellos que van siendo salvos, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, que trabajamos como tú quieres, Señor. Pero tú has empezado una obra y tú mismo la vas a terminar, Señor. En ti está el querer como el hacer, Señor. Así es que, Señor, permite que te obedezcamos siempre, Señor. Y si hay alguna falta, Señor, algún error, alguna maldad, algún pecado, pues que haya algún hermano que nos haga ver, algún familiar cercano o aún nuestros hijos, que nos exhorten, Señor, para que nos arrepintamos y volvamos al buen camino, que es por medio de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Pasa vos, hermano.
Gracias, hermano. Amén, así sea. Gracias, hermano. Bien, pues gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Ya sabéis que la reunión de ayer, la charla de ayer, ya la podéis bajar. Está publicada en la página web, por si la queréis bajar. Y la de hoy, pues mañana ya estará publicada y la podréis bajar. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por haber estado hoy en la sala de charlas bíblicas. Y mañana a la misma hora estaremos aquí en el mismo lugar. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana. Dios mediante. Hasta mañana, hermanos.
Amén. Amén.